garantías. Tenemos artículos para 21 sectores de la administración pública, fruto de un trabajo con cada uno de los sectores donde revisamos los comentarios de los ciudadanos frente a aquellos trámites que, o procedimientos que más le dificultaban su relación con ellos. Y también tenemos una serie de artículos transversales que tienen que tener en cuenta todas las entidades obligadas, que no son solamente entidades públicas, sino también privados que cumplen funciones públicas, como las cámaras de comercio, las notarías, las empresas de servicios públicos, que tienen que tener en cuenta. Lo que buscamos es precisamente no solamente impactar a los 21 sectores de la administración y sus trámites, sino también a todos los trámites del Estado. Y pues tú me preguntas por mejoras, hay muchas mejoras específicas y otras generales. Dentro de las generales, uno de los grandes temas a los que le apostamos es la transformación digital del Estado, muy en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque y muy en coherencia con los artículos, las bases del plan y de la ley de la República. Aquí, por ejemplo, estamos creando el portal único del Estado colombiano. Hoy día los colombianos, para hacer trámites con el Estado, tienen que ingresar a más de 6.200 sitios web, que son los sitios web de cada una de las entidades públicas y de los sujetos obligados. Con el decreto ley estamos creando la obligación de que todas las entidades integren el portal único del Estado colombiano, lo que implica que el ciudadano que quiera hacer un trámite con el Estado o conocer la información de cómo funciona el trámite para poderlo hacer, simplemente va a entrar al portal GOPCO y allí va a poder conectarse con todas las entidades y conocer la información o adelantar los trámites cuando los mismos ya estén en línea o sean digitales. Eso es una ventaja porque evitamos que el ciudadano tenga que aprenderse de memoria pues los sitios web de las entidades con las cuales interactúa.
Es decir, que, perdóneme, le pregunto, dale, portal gov.co, un ciudadano, por ejemplo, que esté haciendo un trámite con el Ministerio de Educación, ¿va a poder ingresar a este portal y todo su proceso lo va a ver reflejado en línea y podrá subir documentos en línea? ¿No tendrá que irse hasta el Ministerio de Educación?
Es nuestra idea. Hoy día, pues, creo, es un tema gradual. Obviamente quisiéramos con la firma del decreto ley automáticamente incorporar a todas las entidades. Lo que estamos estableciendo es la obligación de hacerlo, y con el Ministerio de TIC, que es el que lidera el portal único del Estado colombiano, estamos estableciendo una estrategia para integrar en este 2020 a todas y cada una de las entidades. El proceso ya inició este año y efectivamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos diferentes tipos de integración. Una integración de la información básica de las entidades, es decir, nosotros hoy día tenemos en el Sistema Único de Información de Trámites la información de todos los trámites del Estado. Es la información de qué trata el trámite, a quién está dirigido, cuánto le cuesta, cuánto se demora, qué documentos pide. La idea es que el ciudadano, pues a través de GOPCO, se entere de esta información y ahí puede saber la información de qué debe hacer para adelantar el trámite con cualquier entidad pública. Pero no solo eso, lo que estamos haciendo es que si hoy día la persona va a hacer, por ejemplo, un trámite ante Mineducación, como tú preguntas, ya no tiene que entrar al portal de Mineducación, sino que entra a GOPCO y con una autenticación única hace los trámites ante GOPCO. Y esa misma autenticación le va a servir para hacer los trámites ante el Ministerio de Comercio o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La idea es que el ciudadano no tenga que aprenderse en memoria las 6.200 direcciones electrónicas ni tener para cada una de las entidades con las que interactúa un usuario y una contraseña, porque también a través de los servicios ciudadanos digitales va a poder interactuar con el Estado teniendo un solo mecanismo de autenticación.
Son 2.900 trámites que se han propuesto facilitar. ¿Cuáles son los principales, digamos, de qué sectores, de qué trámites estamos hablando? También de trámites que beneficiarán no solamente a los ciudadanos de a pie, sino a las empresas, a los contratistas, entre otros. ¿Cuáles son esos principales sectores?
Sí, pues digamos, como te decía, intervinimos 21 sectores de la administración pública. Los únicos que no intervinimos fueron el sector de seguridad, que no tiene trámites, de inteligencia y seguridad, que no tiene trámites, y los sectores de ciencia, tecnología, innovación y deporte, que se acaban de reestructurar y que en las leyes que autorizaban la reestructuración de creación de estos dos ministerios, pues ya se facilitan los trámites y procedimientos. De resto, los otros 21 sectores los intervenimos: educación, salud, ambiente, vivienda y función pública, incluso, que es el sector que lidera el trámite, también tenemos mejora. Te podría contar como unos intervenciones transversales que hicimos en el decreto ley. Por ejemplo, intervinimos de forma transversal los trámites de la licencia de construcción urbanismo, que es uno de esos trámites que a los empresarios o constructores les duele. ¿Por qué? ¿Por qué se llama como la cadena de construcción urbanismo? Porque en la misma, en un trámite de una empresa que quiere hacer una construcción en el país, tiene que relacionarse con las alcaldías, pero también tiene que relacionarse con las corporaciones autónomas regionales, también tiene que relacionarse con curadurías, o también tiene que relacionarse con las notarías o la superintendencia de notaría o registro para todo el tema ya de escrituración y demás de predios. Lo que hemos hecho es identificar la cadena y trabajar con cada uno de los actores que intervienen en la cadena, simplificando los procesos, viendo en materia de concesión de permisos con curadurías cómo se estandarizan los trámites. Hoy día un constructor que quiere construir en Medellín o que quiere quiere también construir en Yopal, la Corporación Autónoma Regional, la Alcaldía y las mismas curadurías le establecen condiciones y requisitos diferentes. Entonces esto hace que sea muy difícil para un empresario estandarizar la forma en que interactúa con los diferentes municipios. Hoy día con el decreto de ley estamos dejando la obligación de que independientemente si tú vas a hacer un trámite en una ciudad grande como Bogotá o lo vas a hacer en una ciudad intermedia como Yopal, lo hagas siguiendo los mismos requisitos, los mismos estándares y los mismos procedimientos y sobre todo los mismos costos y plazos.
Por ejemplo, y entrando ya en temas muy puntuales para darles ejemplos a nuestros oyentes de los beneficios que esto tiene, me llama mucho la atención que recientemente ustedes anunciaron que se creará un mecanismo automatizado para que los ciudadanos puedan obtener el registro civil de defunción en línea. Esto yo creo que le va a transformar la realidad a muchos colombianos, porque a veces cuando una persona fallece se demora más en este trámite de necesito el certificado de defunción para presentárselo al uno, al otro, a la funeraria, al médico, a la clínica y demás. ¿Cómo los colombianos van a poder tener este registro civil de defunción a partir de este decreto ley antitrámite?
Perfecto, pues mira, esto es un tema de poner a hablar las bases de datos de las entidades públicas en el Estado. Hoy día cuando una persona fallece en un hospital, en una clínica, en una EPS, en una IPS, automáticamente los médicos tienen que pedir el certificado de defunción. Ese certificado se registra en una plataforma que administra el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero, ¿qué le tocaba hacer al ciudadano? Ir primero a buscar ese certificado y después acercarse a la registraduría o a una notaría, principalmente para que la registraduría expidiera el registro de defunción. Es decir, que sacara de la base de datos de las personas vivas en Colombia a esa persona. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Vamos a poner a hablar las dos bases de datos. La de la Ministerio de Salud, que se alimenta por los diferentes hospitales, EPS y IPS, con la base de datos de la registraduría. Lo que implica esto es que una vez una persona fallece y la EPS o IPS genera el certificado de defunción, automáticamente el registro civil de defunción se genera por parte de la registraduría, ahorrándole al ciudadano el paso de tener que ir físicamente y llevar de un lado a otro el tema y esperar a que la registraduría valide y emita el documento. Esto lo hacemos precisamente para facilitar la vida a los sobrevivientes de las personas que tienen que hacer el trámite y adicionalmente para evitar que los muertos voten en el país, que es lo que muchas veces pasa, que la registraduría sigue teniendo activas las cédulas de las personas porque el ciudadano no ha, el sobreviviente no ha hecho este trámite de llevar el certificado de defunción y muchas veces pues también ahí estamos como atacando este escenario de posible corrupción.
Justamente uno de los temas más importantes cuando fue firmado este decreto ley por el presidente Iván Duque es que decía que se iba a combatir de forma, digamos que sustancialmente efectiva, la corrupción en todos estos trámites. Ya nos mencionaba un caso, pero yo pensaba también este caso de los intermediarios y de los avivatos que dicen, no se preocupe, usted tiene que hacer un trámite con la Cancillería, yo se lo hago y yo le cobro tanto por hacerle ese trámite porque es que la Cancillería cobra. Este también va a ser un mecanismo para evitar ese tipo de ayudas, entre comillas, de los avivatos que quieren aprovecharse de la necesidad de los colombianos?
Exactamente. Este decreto ley tiene tres propósitos principales en su articulado. Uno, efectivamente, luchar contra la corrupción. Dos, promover el emprendimiento y la formalización empresarial en Colombia. Y tres, facilitarle a los colombianos el ejercicio de sus derechos. Porque al final, a través de los trámites, es que uno accede a los derechos. En este primer punto de lucha contra la corrupción, fuimos muy enfáticos en identificar, desde Función Pública hemos venido haciendo estudios sobre dónde están los riesgos de corrupción en los trámites. Efectivamente, el riesgo de corrupción puede estar en la entidad que todavía tiene filas y el ciudadano, para poder evitar hacer la fila, le paga a un tercero o al mismo funcionario para que lo deje entrar, o en los trámites que tienen pago y el pago todavía se hace de forma física, y entonces el servidor público que recibe el dinero pues puede tener riesgo de apropiarse o cobrar más. Tres, aquellos trámites que tienen extremada regulación, y al tener tanta regulación el ciudadano no es conocedor exacto de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir. O cuatro, cuando una entidad tiene unos tiempos muy grandes para tomar la decisión y que el ciudadano, para evitar que esos tiempos se demoren tanto, pues puede ser susceptible a ofrecer algún tipo de prebenda o coima para que el servidor público lo facilite. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de estos escenarios, identificamos qué trámites contaban con estas problemáticas y tratamos de intervenirlos. ¿A través de qué? De la automatización, por ejemplo. Cuando tú ya puedes hacer un trámite en línea y tú interactúas directamente con la entidad y te autenticas por una sola vez con un usuario y una contraseña tuya, pues estás evitando el riesgo de corrupción, de tener que ir a una fila y tener que pagarle a un tramitador para que lo adelante. Lo mismo pasa cuando tú tienes que hacer pagos. Cuando ya no tienes que llevar la plata en efectivo y dársela a un servidor que tenga la tendencia a apropiarse de la plata, sino que la haces en línea directamente, evitando de tu banco hacia la entidad, estás ahí atacando un riesgo de corrupción. Muchas normas, muchos trámites que tenían muchas normas, lo que hicimos fue tomarlos y estandarizarlos para que quedaran procedimientos únicos definidos en el decreto ley y no muchas normas asociadas o el paso por muchas entidades. Esto fue una de las mejoras que buscamos hacer. Identificamos cuáles trámites no están automatizados, cuáles trámites todavía tienen pago en línea, cuáles trámites el ciudadano tiene que ir a muchas entidades, cuáles trámites tienen plazos muy demorados, y los intervinimos cada uno de estos de forma directa y dimos mandatos generales para que el resto de trámites que no están intervenidos también tengan la obligación de ajustarse.
Doctor Segura, por supuesto, esto suena muy interesante y realmente muy provechoso, pero ustedes tendrán que gestionar de pronto las condiciones para que todas las entidades, tanto públicas como privadas, empiecen a generar toda la plataforma tecnológica que implica el poder desarrollar las plataformas con la seguridad y sobre todo la logística para esta articulación en bases de datos y también recepción al público.
Exactamente, pues fíjate que el capítulo de transformación digital es precisamente lo que estamos generando. Parte de las problemáticas que siempre hemos tenido es que cada entidad pública hasta el momento tenía que desarrollar, hacer su propio desarrollo, contratar su propio software, tener su propio mecanismo de autenticación digital o su propio mecanismo de firma electrónica. Acá lo que estamos generando es que el Ministerio de TIC y Función Pública, a través de la Agencia Nacional Digital, vamos a liderar un tema que se llama los servicios ciudadanos digitales, y es lo que estamos buscando y lo que está habilitando la ley de la República, porque lo que estamos haciendo es eso con la ley, habilitar la obligación, es que todas las entidades se puedan conectar a los servicios ciudadanos digitales de la Agencia Nacional Digital, y a través de los servicios ciudadanos digitales todas las entidades se conecten para tener un solo punto de interacción con el ciudadano. Entonces, la Agencia Nacional Digital va a ofrecer un servicio de interoperabilidad que hace que conecte las bases de datos de las entidades para que las entidades no tengan que pedirle al ciudadano información que ya reposa en bases de datos de entidades. Vamos a tener también un servicio de autenticación. La idea, como te decía hace un rato, es que el ciudadano se autentique una sola vez a través de GovCo y ahí pueda hacer los diferentes trámites que tiene que hacer con el Estado. Y el otro servicio ciudadano digital es el de la carpeta ciudadana, que es donde va a estar el repositorio de la información de los trámites que ya el ciudadano ha adelantado en el pasado y que, si una entidad lo necesita, no tenga que solicitarlo directamente al ciudadano, sino que lo pueda tomar de allí. Parte de lo que estamos promoviendo es que las entidades no tengan que hacer sus propios desarrollos y sus propios mecanismos de autenticación, sino que se conectan a los servicios ciudadanos digitales y, a través de la Agencia Nacional Digital y de estos servicios, pues se prestan los servicios digitales a los ciudadanos.
Entre los beneficios no solamente están, por ejemplo, el tema del registro civil de defunción, como ya lo mencionábamos, sino, por ejemplo, que ya los contratistas no van a tener que presentar sus pagos de las planillas de seguridad social mes a mes, porque la idea es que ya se registre en el sistema y esto va a ser un inmenso ahorro de papel.
Exactamente, este es uno de esos trámites que tiene, por ejemplo, tres beneficios directos. Uno, le facilita la vida al contratista del Estado. Dos, ahorra papel. Y tres, también lucha contra la corrupción o la posible falsificación de planillas de pago. ¿Qué estamos promoviendo? A través también del Ministerio de Salud, todas las empresas que prestan los servicios de pago de seguridad social reportan directamente esta información y que interopera con la información de MinSalud. Automáticamente tú haces un pago a través de estas plataformas, de Mi Planilla o de cualquiera de estas otras, ese pago queda reportado y tienes un número de pago. Lo que se busca es que el ciudadano contratista o la persona jurídica contratista lo que haga es, cuando va a hacer su solicitud de cuenta de cobro, en lugar de llevar todos los papeles impresos de donde se verifica que hizo el pago de seguridad social, simplemente le entregue a la entidad el número del pago de seguridad social y la entidad por detrás valida que efectivamente el pago fue efectuado. Entonces aquí estamos evitando efectivamente que tenga que imprimir y gastar papel, estamos garantizando la seguridad de la información porque el sistema automáticamente va a validar si ese número de pago corresponde a los aportes y a las personas que se dicen ser, y en esta medida también estamos luchando contra la corrupción, porque lamentablemente todavía tenemos personas que deciden falsificar las planillas de pago y como están en físico y el supervisor en la entidad no tiene cómo validarlo digitalmente, pues muchas veces aprueban pagos del Estado cuando la persona no ha cumplido con sus obligaciones de pagar los aportes de seguridad social. Entonces, esto es un ejemplo de tres beneficios directos de nuestra apuesta y efectivamente pues va a ser efectivo a partir del año entrante y pues, le facilita la vida a los contratistas del Estado.
Muchos de los trabajadores en RTBC somos contratistas y normalmente cuando entregamos o estamos en estos trámites de los contratos son una cantidad de documentos justamente con todo este tema de los certificados, antecedentes, todos los registros de la Procuraduría, de la Fiscalía y todos los demás antecedentes. Con esta ley antitrámites y con toda la articulación de las entidades del Estado estarán involucradas Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y todos estos órganos de vigilancia y control.
Así es, hacen parte de los sujetos obligados y también hay una obligación especial. El artículo 10 del decreto ley establece la obligación de poner las bases de datos del Estado a interoperar. Toda información de estas entidades que tú mencionas, que está en bases de datos públicas, deberían ser poder consultadas directamente por las entidades que van a hacer uso de la información y no pedirle al ciudadano que la llegue. Por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de la Procuraduría. La información del registro de inhabilidades de la Procuraduría está en línea hace varios años y todavía muchas entidades incurren en la acción errónea de solicitarle al contratista que adjunte dicha información al proceso. Resulta que esta información debe ser consultada directamente por la entidad en la base de datos habilitada por la Procuraduría para ello y no solicitarla al ciudadano. Lo que estamos garantizando con el decreto ley es que estas bases de datos que ya existen, las entidades se obliguen a consultarlas antes de solicitar al ciudadano dicha información para evitar que el ciudadano pues tenga que imprimirla, llevarla, consultarla o falsificarla, evitando el riesgo. Y también a futuro, toda nueva base de datos que se cree, porque la estrategia es que todas las entidades nos estamos modernizando y estamos estandarizando todo, llevándolo todo a bases de datos, a futuro toda base de datos que se cree también tenga esta función. Entonces, de tal manera que si hoy día hay cierta información que no está en línea o no está en una base de datos, si la entidad hace la acción de mejora, la haga el año entrante o en dos años, automáticamente esa información se elimina como un documento que se le exige al ciudadano y se convierte en un requisito que la entidad pública tiene que validar por detrás.
Una de los trámites de pronto que requieren de más tiempo y un poco de desgaste por parte de los ciudadanos es el tema de las cesantías y de la pensión. ¿Cómo operar este decreto ley con esta área de las pensiones y las cesantías que de verdad nuestros oyentes siempre están muy pendientes de este tema?
Pues mira, uno de los temas que identificamos cuando hicimos la consulta pública previa a la elaboración del decreto ley y que ya lo veníamos identificando desde Función Pública antes es que en el país tenemos diferentes actores, tanto públicos como privados, que administran pensiones y administran cesantías. Para el ciudadano debería ser indiferente si decide tener sus cesantías en una empresa pública o una empresa privada y debería escogerlo por temas de seguridad o de confianza, más no por el número de exigencias o de trámites que le hacen. Lamentablemente, hasta antes y todavía, porque estamos en ese proceso, cada entidad prestadora, administradora de pensiones o administradora de cesantías estaba estableciendo unos requisitos y unos documentos y unos tiempos de acuerdo a cómo funciona su proceso interno y no lo estaba estandarizando. Uno de los temas y uno de los mandatos del decreto ley es que durante el próximo 2020 tenemos que sentar a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que administran este tipo de derechos de los ciudadanos para que estandaricen la forma en que le prestan esos servicios. Es decir, que si tú vas a reclamar tus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro o en Porvenir o en otro, te exijan lo mismo, se demoren lo mismo y te pidan los mismos documentos y no que cambie según el prestador. Con esto estamos garantizando que el ciudadano al final tenga la libertad de escoger con facilidad o que si está afiliado a un otro prestador no tenga diferencias ni demoras.
Entre esos requisitos, entre todos esos trámites, ¿las entidades públicas y privadas van a tener que adquirir o de pronto adaptar formularios estandarizados? Es decir, ¿para todos se, por decirlo de alguna manera, se va a imponer el mismo formulario con la misma información para que el cruce en las bases de datos sea más eficiente?
Esa es la idea. Una de las grandes apuestas del decreto ley es estandarizar formularios. Formularios que todos, independientemente de si eres persona pública, privada o persona natural o jurídica, pues tienes que diligenciar cuando vas a hacer algún tipo de trámite, y también los campos que están asociados a los diferentes servicios. Eso es lo que queremos, tal cual. Y los formularios es el primer paso, porque el formulario es el que te pide la información, el que te pide los campos que hay que llenar, el que te pide los documentos que tienes que allegar. Y de ahí para allá, pues viene la estandarización del proceso y los tiempos al interior de las entidades. Pero efectivamente, esta es una de las grandes apuestas que tenemos. Estandarizar, que el ciudadano no tenga que estar recurriendo a aprenderse de memoria o a conseguir un documento adicional o a pagar más cada vez que una entidad decide regular un trámite, porque lo hacen a su libre antojo y no de acuerdo a las necesidades reales que se tienen para que, identificar que el ciudadano es quien dice ser, que es el fin de los trámites.
Obviamente esta ley fue firmada hace tan solo un mes y un par de días y el trabajo es sumamente arduo y extenso. Estaba leyendo y el propósito es que la mayoría de estos beneficios de la ley antitrámites se puedan empezar a evidenciar y a ver tangibles en el 2020. ¿Cómo van en este proceso, doctor Segura? ¿Ya las entidades están adaptando sus bases de datos y sus formularios?
Efectivamente, pues desde antes incluso de promover el decreto ley, ya como apuesta del gobierno nacional, se inició este proceso de estandarización e integración. El presidente este año emitió una directiva, que es la directiva presidencial 02, donde habilitó la obligación del gobierno nacional a integrarse al portal único del Estado colombiano como una buena iniciativa del gobierno nacional en el marco de las competencias del presidente para hacerlo. Con el decreto ley estamos reafirmando esa directiva y estamos obligando a otra cantidad de sujetos obligados que de forma ordinaria el presidente no hubiese podido llamar a cumplir con dicha obligación. Efectivamente, tenemos un plan de trabajo que lideramos las entidades que hacemos parte del comité coordinador del decreto ley, y efectivamente la idea, y este mes de enero es clave para nosotros, porque en los plazos la ley establece para algunos, el decreto ley establece para algunos casos 6 meses, para otros 12 meses, y la idea es que en los planes de trabajo de todas las entidades estos temas queden contemplados. Todas las entidades tenemos la obligación de tener a 31 de enero nuestro plan de acción anual, donde hay un componente que es el plan anticorrupción, y este tiene una estrategia de antitrámites. Estamos trabajando juiciosamente para que en el mes de enero, en los planes de todas las entidades, queden las acciones que va a adelantar, el cronograma que va a seguir, la fecha en la que va a cumplir, para poder acompañarla como entidades del comité coordinador, y también para que el ciudadano sepa a través de los planes en qué momento la entidad va a cumplir con las obligaciones que el decreto ley le impone.
Entonces, el 31 de enero ya oficialmente el gobierno debe conocer la hoja de ruta de todas las entidades y progresivamente el ciudadano podrá empezar a notar estos cambios.
Efectivamente, esa es la idea. Hay unas victorias tempranas que ya están listas. Por ejemplo, hay un artículo que establece la obligación de no exigir a los ciudadanos que tienen vehículos el certificado de la prueba técnico-mecánica, por ejemplo. Este certificado se desmaterializa y ya cuando tú haces la prueba técnico-mecánica de tu vehículo no tienes necesidad de cargar el documento. Si un policía u otra autoridad te detiene y te lo solicita, él lo debe consultar directamente en la base de datos. Por ejemplo, esto ya es obligatorio desde el día 1 de la firma del decreto ley. Por ejemplo, en materia de desmaterialización ya la Cancillería tiene la identificación para los cuerpos diplomáticos acreditados en Colombia, la identificación es completamente en línea y el cónsul o embajador que quiera hacer algún tipo de trámite de autenticarse ante un banco o ante una empresa privada demostrando que él es diplomático ya lo puede consultar directamente en línea en la base de datos de la Cancillería, que fue lanzado el pasado 2 de diciembre esperando pues que el decreto ley nos diera vía. Hay varios temas que de entrada ya el ciudadano podría empezar a decir, hey, no me exijan esto, que ya la ley lo habilitó. Hay otros que vamos a venir trabajando y esa es la idea, cumplir con los plazos que el mismo decreto ley nos estableció y articular a todas las entidades del gobierno y a los otros sujetos obligados para que lo puedan cumplir.
Entre los ajustes que permite este decreto ley, me llamó mucho la atención que se va a facilitar y de pronto a modernizar un poco también el proceso de adquisición y recuperación de la nacionalidad colombiana. Y yo sé que a muchos de nuestros oyentes hoy esto les interesa porque los exámenes y las pruebas son bastante largos, entre estos que les preguntan sobre la historia colombiana, la prueba del castellano, entre otros asuntos. ¿Cómo se facilita este proceso de la recuperación de la nacionalidad colombiana o de la adquisición?
Okay, estás hablando de dos trámites diferentes. Digamos, el de la recuperación de la nacionalidad, es que antes de la Constitución del 91 en Colombia solamente se podía tener una nacionalidad. Entonces los colombianos que querían adquirir otra nacionalidad tenían que renunciar a la nacionalidad colombiana. Ya después de la Constitución del 91, la ley estableció que si quería recuperar la nacionalidad tenía que presentarse ante el consulado, ante una gobernación, ante la cancillería y surtir una serie de procedimientos para poder recuperar la nacionalidad, que era acreditar que efectivamente había nacido en Colombia y por qué había renunciado a la nacionalidad y adjuntar unos documentos y esperar. Lo que estamos revisando es lo que quedó en el decreto ley, perdón, es que ya hoy día la base de datos de los colombianos que tienen cédula está activa en la registraduría. Entonces el colombiano que renunció a su nacionalidad lo que tiene que ir es directamente a la registraduría, mirar si está activo en la base de datos y pedir su cédula de ciudadanía. No tiene que hacer el trámite de volver y justificar porque quiere volver a ser colombiano. Simplemente va a la registraduría y expide su documento de identidad y efectivamente la registraduría lo tiene que emitir si está en la base de datos del registro civil.
Perfecto, importante
el otro
aclaración.
El
sí,
que
señor.
Mencionas es el de la nacionalidad por adopción y es el extranjero que quiere ser colombiano. Hoy día, efectivamente, un extranjero que quiere ser colombiano, además de cumplir los requisitos de habitar el territorio nacional por N tiempo y otros requisitos, tiene que hacer una serie de exámenes, que son los que tú comentas. Exámenes que hoy día lo adelantan las gobernaciones y que varían según la gobernación. Entonces, cada gobernación estaba habilitando sus trámites según su leal saber y entender, entonces contrataron unas empresas y algunas efectivamente les hacían preguntas desde enumere los últimos 100 presidentes de atrás en adelante o temas que para un colombiano que está formado en las materias podría haberla respondido y eso hacía que la persona había hecho todo el procedimiento y al final no pudiera optar por la nacionalidad colombiana porque perdía el examen.
Claro,
lo que
estamos habilitando
es que el decreto ley establece que la Cancillería va a centralizar estos exámenes, va a tener solamente una o unas empresas que van a prestar este servicio de adelantar estos trámites y que puede ser de naturaleza pública o privada y los exámenes van a estar estandarizados y van a velar por unos temas de coherencia y de facilidad también para facilitarle a aquellas personas que quieren ser colombianas y que ya tienen el derecho de hacerlo.
Quería preguntarle también por el cómo se va a vincular a las notarías y todas las copias de los documentos notariales, porque estos también se podrán expedir de forma electrónica, pero también las firmas y demás se podrán hacer a través de la misma vía digital.
Efectivamente, este es uno de mis temas favoritos del decreto ley, y es que estamos modernizando el estatuto notarial, que es de la década de los 70, y estamos trayéndolo a la tecnología. Entonces hay varios beneficios que el ciudadano va a tener. El primero es que todo aquel ciudadano que tenga firma digital y que quiera firmar escrituras ante una notaría lo va a poder hacer con su firma digital. Hoy día, si tú estás en Bogotá y compraste una casa en Cartagena, te toca ir hasta Cartagena, hasta la notaría, e ir y firmar la escritura. Si tú tienes firma digital y estás en Bogotá y te conectas con tu notaría en Cartagena y digitalmente puedes firmar tu escritura y evitas el costo del desplazamiento hacia la ciudad. Y lo que estamos haciendo con el decreto ley es habilitarlo. Obviamente esto que implica que algunas notarías hoy día sí cuentan con la tecnología, otras no, pero estamos habilitando para que las notarías se modernicen y el ciudadano pues pueda hacer los trámites firmando digitalmente desde el lugar donde se encuentre y no desplazándose hacia la sede de la notaría. Y otras mejoras, tú lo has dicho, son las copias simples. Hoy día tú tienes las notarías y los protocolos notariales tienen una cantidad de información de nosotros como ciudadanos, desde nuestro registro civil de nacimiento hasta pues el certificado de que estamos casados o pues una escritura de una propiedad que está en nuestro nombre. Tú hasta antes del decreto ley, si querías sacar una copia de esta información, tenías que sacar obligatoriamente una copia autenticada. Es decir, no solamente pagar el costo de la copia, sino la autenticación. Entonces, pues una cosa es pues una autenticación de un registro civil, que es una hoja así vas a sacar copias autenticadas de una escritura que son mucho mayores.
Claro.
Y los costos los tenía que asumir el colombiano. Lo que está habilitando el decreto ley es que si tú no requieres dicha información para un tema notarial que requiera la autenticación, simplemente lo quieres por información, puedas pedir una copia simple del documento. Entonces lo que pasa es que la notaría te expide una copia simple, no te cobra el costo de la autenticación y tú lo puedes hacer uso. Obviamente no puedes hacer uso de él para temas en los cuales te requiera la autenticación, pero si lo quieres para poder tener información, lo puedes tener de forma simple, que es un beneficio para los ciudadanos y les ahorra costos.
Y costos significativos y también muchísimo tiempo.
Exactamente.
Pues, doctor Segura, yo creo que aquí nos podemos quedar hablando de los beneficios.
158 artículos y 2.900 trámites de forma preliminar, entonces efectivamente hay muchos beneficios.
Claro. Antes de despedirlo, doctor Segura, un mensaje para los colombianos que nos han venido escuchando y que dirán, bueno, yo quiero que pronto ya esto esté en marcha, yo quiero simplificarlo, y sobre todo porque hay muchos colombianos en zonas muy apartadas del país que nos están escuchando, en zonas rurales, que dicen, bueno, yo me acerco y ya va a ser más fácil poder hacer todos mis trámites. ¿Cuándo podrán ya empezar a ver estos cambios y el mensaje desde Función Pública para ellos?
Pues el mensaje es que, el primero es que nos ayuden a ser veedores de la implementación del decreto ley. Efectivamente, estamos hablando de más de 6.200 entidades públicas, estamos hablando de más de 960 notarías, estamos hablando de más de 60 cámaras de comercio, es decir, los sujetos obligados son bastantes, y aunque nosotros queremos tener seguimiento sobre la mayoría, no siempre es fácil, sobre todo en entidades en territorio o empresas que prestan servicios públicos en donde, pues digamos, no tenemos interacción de forma permanente y este mensaje no llega. Entonces, el primer mensaje es que nos ayuden a ser veedores de este decreto ley, que si se acerca a una entidad y la entidad le sigue pidiendo información que efectivamente el decreto ley eliminó o que ya reposa en base de datos, le alerten a la entidad de que la obligación ya existe, y si desean, nos lo adviertan a Función Pública para nosotros poder hacer seguimiento que la entidad cumpla con su obligación. Otro de los mensajes es que nos tengan un poquito de paciencia. Hay que ser sinceros, y aquí con el decreto ley lo que hicimos fue habilitar la obligación legal para que las entidades cumplan con lo que estamos estableciendo, pero efectivamente no todo es susceptible de lograr de un día para otro. La apuesta del gobierno nacional es trabajar fuertemente para que las entidades cumplamos con las obligaciones del decreto ley. El mismo decreto ley establece unos plazos diferenciados para ciertos temas, y aquí la idea es que hay ciertos temas que efectivamente de la noche a la mañana no vamos a tener, y más con la coyuntura de cambios de gobiernos locales, de nuevos alcaldes, gobernadores, pero una de las ayudas es también ayudándonos a tener un poquito de paciencia, pero al estar, digamos, si están en un municipio y tienen nuevos equipos de gobierno, informarle a estos nuevos servidores públicos de estas obligaciones que son tan recientes, también es muy útil para nosotros, porque efectivamente tenemos 32 nuevos gobernadores, 1.102 nuevos alcaldes o alcaldesas, a los cuales también queremos llegar y que nos ayuden como ciudadanos a exigir a estos nuevos gobernantes que estos temas los conozcan, que queden en los planes de desarrollo y en los planes anuales, sería fabuloso.
Pues ahí está, y es que tiene que ser una tarea mancomunada entre todos e incluso los ciudadanos que vamos a ser beneficiarios de este decreto ley antitrámites. Es Fernando Segura Restrepo, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública. Doctor Segura, gracias por acompañarnos en Contacto Directo, y yo creo que en el 2020 vamos a estar llamándolo constantemente para ir haciendo revisión y ir contándonos, que usted que nos cuente cómo va la implementación de este decreto ley.
Me encanta la idea, efectivamente ese es nuestro propósito, es una de nuestras metas transformacionales del gobierno nacional, es de lo que más estamos orgullosos desde Función Pública, y nuestro interés es eso, no solamente quedarnos en la promulgación de la ley, sino acompañar a las entidades y escuchar a los ciudadanos para seguir mejorando en el proceso. Entonces, pues gracias por abrirnos el espacio, por contarnos, ojalá nos estén escuchando, y seguiremos trabajando desde Función Pública y atentos a responder todas las preguntas que ustedes tengan para apoyarlos.
Esa es la idea, doctor Segura. Gracias a ustedes, a Función Pública, por acompañarnos en Contacto Directo, sobre todo con información tan útil y tan de servicio para nuestros oyentes.